Señor, con agrado en esta noche estamos reunidos confiando en que tú nos vas a hablar, Señor, confiando en que tú estás entre nosotros, porque donde dos o tres estén reunidos, tú estarás entre ellos, y esa es una promesa, y tú eres fiel, Señor. Y tenemos esa certeza, esa confianza de que tú estás entre nosotros. Señor, queremos que nuestra actitud sea agradable, que nuestra manera de recibir tu palabra sea respetuosa, Señor, y que lo hagamos con el deseo de cumplirla, Señor. Bendícenos en esta noche, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A ver, vamos a abrir las Biblias en Primera de Samuel, capítulo 7, y vamos a estudiar hasta el capítulo 8. 7 y 8 esta noche, ¿eh? Bien. Voy a leer los primeros dos versículos del capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Cuando llegó el arca a Kiriat Jearim, sus moradores la llevaron a casa de Abinadab, a donde permaneció por 40 años. Cuando la Biblia habla de estos 20 años, habla del incidente que vamos a tratar hoy, que fue 20 años después de que el arca llegó a Kiriat Jearim. Pero yo estoy hablando del número total de años que estuvo en Kiriat Jearim hasta cuando más adelante ya David la llevó a Jerusalén. ¿De acuerdo? A los 20 años de estar el arca en Kiriat Jearim, el pueblo de Israel clamó a Dios. 20 años pasaron. No estaban bien. Estaban en idolatría, estaban mal. Pero muchas veces tenemos que pasar por vicisitudes, por problemas, para entender la voluntad de Dios. Por fin lo hicieron. Veamos ahora que cuando para los hombres de Bet-Semes, ¿se acuerdan en el capítulo 6 que los hombres de Bet-Semes enviaron el arca a Kiriat Jearim? ¿Se acuerdan cuando hicieron ese carro nuevo y pusieron el arca y pusieron también los las figuras de oro? Cuando ellos pensaron que era una carga, que era una maldición tener el arca con ellos, para los de Kiriat Jearim fue una alegría. Cuando la vieron, se llenaron de gozo y la recibieron. Así es como para los creyentes la voluntad y obra de Dios deben de ser considerados un privilegio para nosotros. Así como era un privilegio para los levitas llevar la responsabilidad de las cosas relacionadas con Dios, así debe de ser para nosotros llevar el mensaje de Dios a los no creyentes. Que no sea una carga, sino que sea un gozo. Es un privilegio que Dios nos da. Imagínense ustedes la palabra santa, bendita de Dios, que salga de nuestros labios para darla a las personas que no lo conocen. Pues en el mundo lo que mayormente se oye son maldiciones, ¿verdad? Yo he escuchado a personas jóvenes, inclusive niños, jóvenes y adultos, en todas partes del mundo, no hay distinción. Las personas lo único que hacen es maldecir y decir cosas, vascosidades. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando el Espíritu de Dios es el que reina en nuestros corazones, entonces es cuando más bien decimos bendiciones, cuando decimos alabanzas a Dios, y cuando tenemos a flor de labios su palabra para transmitirla, para que corra, para que siga. En los documentales que les he dicho varias veces, me gusta ver, dicen que las aves son las transmisoras de las semillas. Las aves llegan a un lugar, pisan y en las patitas se les pega una semilla. Cuando vuelan a otro lugar, millas de distancia, kilómetros de distancia, allá llevan la semilla. Por eso es que se ven. Y también, cuando defecan, también van dispersando la semilla en otros lugares. Y así es como nosotros tenemos que hacer. Todo lo que recibimos en estas reuniones, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando leemos a diario la palabra de Dios, vamos a tener la palabra de Dios a flor de labios, porque vamos a estar rebosando de la palabra. Y con que medio nos den un pequeño empujoncito, va a salir la palabra de Dios. Es como cuando tenemos un vaso lleno de agua hasta el tope y queremos caminar, si lo movemos un poco, se va a regar. Así también, que en cuanto las personas nos hablen, nos digan algo, tengamos inmediatamente una excusa, una razón para hablar de las cosas de Dios. Versículos 3 y 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron sólo a Jehová. Al cabo de 20 años surge Samuel. No se sabe nada de él hasta ese momento, hasta ese entonces. Cuando el pueblo de Israel se lamentó a Jehová, Samuel surgió aprovechando el quebrantamiento de la gente. Cuando Samuel se dio cuenta de que la gente estaba preocupada y que se habían dado cuenta de que necesitaban volver a Dios, entonces surge el profeta y les hace un reto. Samuel retó a los israelitas a que rindieran a Dios el culto que Él se merece. El reto consistía en que si en realidad estaban dispuestos a volver a Dios, que quitaran los dioses ajenos y a Astarot. Este es el reto que nosotros debemos hacer a las personas de todos los lugares. No importa a dónde estemos, a dónde vayamos, nosotros tenemos que insinuar de que busquen a Dios, que se aparten de sus pecados si en realidad aman a Dios. La gente vive engañada hoy en día, diciendo que creen en Dios, que aman a Dios. ¿Han escuchado ustedes eso? Muchas personas dicen: yo amo a Dios. Y están cayéndose de borrachos y dicen que aman a Dios. Están maldiciendo y sin embargo dicen: yo creo en Dios. Sin embargo, en las fiestas paganas dedicadas a sus dioses, los vemos participando y en adoración a tales dioses, a tales imágenes. Eso no es amar a Dios. Cuando se ama a Dios, cuando realmente se tiene a Dios en el corazón, el Espíritu de Dios nos hace discernir y nos hace ver las cosas que Dios aborrece, y Dios aborrece la idolatría. El plural Baales y Astaroth, como se ve en la Escritura, describen las muchas ermitas erigidas a estos dioses cananeos. Era el mismo Baal, el mismo dios Baal, pero en diferentes lugares. Por eso se refiere a los Baales y a Astarot. Baal en lengua babilonia significa Señor. Era el título del Dios supremo de los cananeos, reconocido como el Dios del trueno y de la lluvia, cuyo trabajo era hacer que la tierra sea fértil cada año. Astarot, por otro lado, significa una esposa. Era la consorte de Baal. Era la diosa del amor y la guerra. Aparentemente, hacían pareja con Baal y por la relación sexual de ellos, de una manera mágica, la tierra daba su fruto. Esas eran las creencias de los cananeos. El propósito de Samuel era que la nación se apartara enteramente de la idolatría, que no queden rasgos de idolatría, porque cuando queda una semillita en una plantación, una semilla de hierbas malas, ¿qué ocurre? Que germina inmediatamente. Esas son las que salen sin agua, sin sol, sin nada. La hierba mala es la que crece más rápido, sin atención, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que germina, da flor, da semilla, viene el viento, arrebata la semilla y la lleva al resto del campo, y cuando venimos a ver en poco tiempo, tenemos todo el campo lleno de hierbas malas. Y así es con la idolatría. Si nosotros no erradicamos completamente la idolatría de alrededor nuestro, de nuestras vidas, de nuestros corazones, todo lo que tenga rasgos, síntomas de ser una idolatría, tenemos que quitarlo. No solamente ídolos son las imágenes que vemos en Semana Santa en los distintos países, adorándolos y llevándolos en procesión. No, idolatría también puede ser una amistad. Que por esa amistad yo deje de buscar a Dios. Puede ser un hobby, puede ser un deporte, puede ser la televisión, puede ser inclusive mi cónyuge, que por agradar a mi cónyuge yo no busque a Dios. Pueden ser mis hijos, pueden ser mis padres. Todas estas cosas pueden convertirse en idolatría, inclusive el dinero o el trabajo. Entonces, repito, el propósito de Samuel era que la nación se apartara enteramente de la idolatría y que sirvieran solamente al Dios verdadero, como a Él le agrada. Eso es lo que Dios quiere. Y les dijo, si ustedes se apartan completamente de los Baales y de Astaroth, entonces Dios los va a librar de los filisteos. Vemos que Samuel habla con mucha seguridad, como alguien que conoce quién es Dios. Y así es como nosotros tenemos que hablar si realmente tenemos conocimiento de Dios. Muchas veces no se habla de Dios. Los cristianos no hablan de Dios porque realmente no lo conocen, no saben. Tienen temor de fracasar. Dicen, ¿será que Dios va a sanar a esta persona? ¿Será que Dios va a salvar a esta persona? ¿Será que Dios realmente hace milagros? O sea que no han visto milagros en sus vidas, o si Dios ha hecho milagros en sus vidas, no quieren reconocerlos, más bien le dan la gloria a la aspirina o a la inyección que le pusieron, en vez de darle la gloria a Dios. Cuando los hombres realmente conocen a Dios como Samuel lo conocía, entonces pueden hablar con fijeza, con certeza, y decir, si tú dejas tu pecado, Dios te lo perdona y Dios va a cambiar tu vida. Porque a lo mejor en mi vida yo ya he experimentado eso. Eso es conocer a Dios. La actitud de Samuel es la actitud que todos los cristianos deben tener para con Dios. Si deseamos que Dios nos preste toda su atención cuando estamos en necesidad, nosotros debemos de darle también toda nuestra atención. ¿No creen que es lo justo? No es justo de que solamente mencionemos y invoquemos a Dios cuando estamos en necesidad. Cuando viene el problema, que inclusive lo hemos buscado por nuestra desobediencia. Sino que, así como yo quiero que Dios esté presto en el momento que lo necesito, en el momento que yo diga, Dios mío, ayúdame, que en ese momento Dios estire su mano y me saque del fango, me saque del peligro, me quite del abismo y no me deje caer al barranco. Así también Dios quiere que nosotros lo tengamos en nuestros corazones, que en ese espacio, en ese lugar especial de nuestro corazón sea Él, que en nuestros labios las palabras más dignas, más amables, más afables que nosotros podamos decir sean palabras elogiando y poniendo a Dios en el lugar que Él se merece. Entonces es cuando las gentes alrededor nuestro se van a convertir, porque se van a dar cuenta de que confiamos en Dios, de que no tenemos temor de decir que Dios es Dios. ¿Me explico, hermanos? Esa es la confianza que tenemos que tener. Versículos 5 al 9 del capítulo 7. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová, ¿qué dice? Jehová le oyó. ¡Qué palabra tan hermosa! ¿No creen que esto nos debe dar nosotros gozo de saber que nuestro Dios es un Dios que está en todo lugar? Y que en todo momento tiene los oídos puestos y dispuestos para oírnos. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la confianza del cristiano. Bien, Samuel reunió al pueblo de Israel en Mispa, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el tiempo de los jueces, los ancianos, a ver si se recuerdan, se reunieron en Mispa para deliberar la suerte de los benjamitas después de la muerte de la concubina del levita. ¿Se acuerdan ya? En Gabá. Aquel levita en Gabá. En Jueces 19, no vamos a leer todo el capítulo, pero un pequeño recuento. ¿Se acuerdan ustedes que por la necedad de los benjamitas, que no quisieron entregar a aquellos malos que abusaron sexualmente de la concubina del levita y luego la mataron? Y el levita, ¿qué fue lo que hizo? Que la descuartizó y la mandó por todo el país, y eso sí hizo un gran alboroto. Entonces todo el país se vino a hacer justicia. Y los benjamitas, en vez de arrepentirse, ¿qué hicieron? Se ensoberbecieron y no quisieron entregar a aquellos que habían hecho el mal. El pueblo de Israel lo único que quería era que los benjamitas entregaran a los malos, pero no fue así. Bueno, como resultado de todo esto, ¿qué pasó? Que mataron a todos los varones, perdón, mataron a todas las mujeres. ¿Y qué sucedió? Que después les dio arrepentimiento, se sintieron mal, porque pensaron: bueno, vamos a exterminar a una de las tribus de Israel. Entonces ahí fue cuando vinieron a deliberar en este lugar, en Mispa, para ver qué podían hacer. Y decidieron, bueno, ya sabemos el resto, no vamos a continuar porque si no, no termino en el tema de hoy. Pero quería hacer una pequeña referencia para saber a dónde era este Mispa. En el mismo lugar se reunió Samuel en esta ocasión al pueblo de Israel. Samuel les aseguró que si se arrepentían, Dios los perdonaría. El arrepentirse y humillarse se reconocía como agua derramada en el suelo que no puede volver a recogerse. Dice la Escritura que derramaron agua en el suelo, ¿verdad? Así dice. Esto era en símbolo de que sus vidas estaban siendo derramadas en el suelo. Y ustedes saben que un agua que se derrama en la tierra, en la arena, ya no se la puede recoger. Ahí se seca, ahí se evapora, ahí se chupa, ¿verdad? Y así es como Dios quiere que nuestras vidas sean derramadas delante de Él. Que derramemos nuestros pecados para que ya no podamos recogerlos. Que nos derramemos delante de Dios en humildad y que ya no nos volvamos a poner altaneros y orgullosos y vanidosos, sino que sigamos ahí delante de Él. La versión caldea dice: derramaron sus corazones en arrepentimiento delante de Jehová, como si salieran de sus corazones lágrimas delante de Jehová. A eso se refiere. Y en Lamentaciones 2:19 dice: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Ocurre que, por el pecado de Israel, Dios castigó a su pueblo. Y esto ocurrió en el tiempo del profeta Jeremías. Tal fue el hambre que hubo porque la tierra no producía, no llovía y no tenían qué comer. Tal fue el hambre que las madres mataban a sus recién nacidos para comérselos. Hasta ese extremo miserable llegó el pueblo de Israel. ¿Y saben ustedes? Que a ese extremo también pueden llegar los cristianos cuando se apartan de Dios, cuando se van en pos de su pecado, cuando se dejan llevar por la idolatría. Hay lugares como las Filipinas, por ejemplo, que la gente no tiene que comer y los padres, ellos mismos llevan a sus hijos y los ponen en lugares estratégicos de la ciudad para que ahí pidan un pedazo de pan. No hay trabajo. Quizás no lo hacen por vagos, sino que no hay a dónde trabajar. Y cuando ven que vienen turistas, entonces llevan a sus hijos a esos lugares para que ahí les den algo de comer y ellos están pendientes para quitarles y que los niños tengan hambre y que la gente les siga dando de comer. Yo lo he visto en México. He visto que hay muchas personas que hacen cosas así. Parecen exageraciones, pero en realidad esto ocurre. Y en otros lugares, como en la India, ocurre lo mismo. No debemos dudar que la mano de Dios está presionando para que esta nación se aparte de la idolatría, o para que todas las naciones, inclusive España, también tiene que apartarse de la idolatría. Es por este terrible pecado que la juventud está perdida. Tenemos que darle el mensaje de salvación, hablarles con palabras y con nuestro testimonio. No solamente salir y hablar y decir, sino que las personas vean que con nuestras vidas estamos también predicando. Eso es lo importante. Veamos ahora los versículos 10 al 17. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo con los filisteos todos los días de Samuel. Estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Al verse amenazados por los filisteos, los israelitas buscaron aún más a Dios. Y le pidieron al profeta y juez que orara a Dios por ellos. La inmediata respuesta por parte de Dios prueba una vez más su fidelidad y su misericordia. ¿No creen ustedes? Dense cuenta que estaban idolatrando. Vino el profeta Samuel y ¿qué les dijo? Que se aparten de los ídolos, de los Baales y de Astarot. Y en el momento que lo hicieron, en el momento que estaban reunidos, vinieron los enemigos a atacarlos, y mientras estaba orando Samuel, Dios estaba ya contestando la oración. Eso tenemos que tener presente, de que Dios está siempre a la mano, está dispuesto para ayudarnos. No tenemos que sufrir, no tenemos que esperar a que nos venza el pecado, a que nos venzan las maldades, para entonces venir a Dios. Sino que antes tenemos que prevenir para no tener que remediar. Unos imaginan que Dios está con un látigo esperando, o con un garrote esperándolos para castigarlos, cuando Dios más bien está con los brazos abiertos, esperando que los pecadores se arrepientan para darles tranquilidad y felicidad y discernimiento para que puedan disfrutar de su amor. Porque eso es lo que Dios es, amor. Y Dios quiere darnos de su amor. Dios le dio la victoria a su pueblo arrepentido y apartado de los dioses cananeos. Después de esta victoria, los filisteos solo amenazaron a los israelitas. Ya no volvieron a atacarlos. Hubieron amenazas aquí y allá, pero eso fue todo. Samuel gobernó, como vemos, fielmente al pueblo de Dios todos los días de su existencia. ¿Qué ejemplo nos da el profeta Samuel? Desde la niñez, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Dios se le apareció en la noche y lo despertó cuando le dijo Samuel? Y él dijo, heme aquí. Y pensó que era Elí, el sacerdote, que lo estaba llamando. Y corrió en la madrugada, y yo les dije cuando estábamos enseñando eso, les dije que si a mí me llegara a llamar el Señor en la madrugada, yo no sé qué haría. A lo mejor le digo, Señor, llámame a las 6:30, o cuando suene el reloj. Tenemos que estar dispuestos en el momento que escuchemos su voz. Y este es el ejemplo que nos da el profeta Samuel, que en el momento que el Señor lo llamaba, él estaba dispuesto. Y vemos que hasta el fin de sus días, toda su existencia, dice la Escritura, que Samuel sirvió a Dios. Así es como nosotros tenemos que ser. Qué bonito ejemplo. Este es el ejemplo que debemos seguir todos los que se amparan bajo las alas del Dios del Todopoderoso. Vivir vidas santas, inculcando a las nuevas generaciones que amen y respeten a Dios. Las nuevas generaciones de Israel o de israelitas crecían apartadas de Dios y no conocían a Dios, porque sus padres no los enseñaban a amar y respetar a Dios, porque ellos mismos no amaban ni respetaban a Dios. Eso es lo que ocurre, que como los padres seguían en sus debilidades, en las cosas que les agradaban más, ellos no podían darle ejemplo a sus hijos. Y como no podían darle ejemplo a sus hijos, los hijos iban cada vez degenerándose más espiritualmente. Por eso es que vemos tantas veces en el libro de los jueces, vemos que es un circuito, ¿verdad? Un círculo vicioso. Caían, se arrepentían, servían a Jehová por un tiempo, vuelta caían, las nuevas generaciones eran las que caían, y luego Dios enviaba a otro juez para que se arrepientan, les predicaban, y estaban en esas. Pero ¿quién tenía la culpa? Los mismos padres, que no le enseñaban a sus hijos. Esto es algo muy importante. Veamos ahora en el capítulo 8. Voy a leer del versículo 1 al 6. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito era Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces de Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, «He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, «Danos un rey que nos juzgue». Y Samuel oró a Dios. Este es otro ejemplo. Samuel siempre estaba buscando a Dios. Que el pueblo hacía algo malo, inmediatamente buscaba a Dios por una respuesta, por un consejo. Es decir, que él era el juez, él era el líder, pero él representaba ¿a quién? A Dios. Cuando había alguna situación, inmediatamente él recurría en oración a Dios. Señor, ¿qué debo hacer? Esto está pasando. Desde luego que el Señor lo sabía, porque Él está en todo lugar. Él conoce inclusive nuestros pensamientos antes de que los formulemos. Ya el Señor sabe lo que nosotros vamos a pensar. Imagínense el conocimiento de Dios. Pero Samuel buscaba inmediatamente a Dios. Cualquier problema. Samuel parece que lo tomó de una manera personal, como que si fuese a él que lo estaban rechazando. Ya vamos a ver esto. Vemos que después de la batalla de Benecer, Israel siguió contento el liderazgo de Samuel por los próximos 30 años. Samuel tendría unos 65 a 70 años en este entonces. Y cuando el pueblo, descontento, se llegó al profeta para pedirle que les diera un rey, esto le molestó mucho a Samuel. Para eso los hijos de Samuel ejercían puestos como jueces, porque Samuel los había puesto de jueces. Pero la actitud de los dos jóvenes, su conducta, se parecían a la actitud y conducta ¿de quién? ¿De los hijos de quién? De Elí. Y el pueblo tuvo temor, tuvo miedo de que por el ejemplo de los hijos de Samuel, que estaban haciendo cosas semejantes a las que hicieron los hijos de Elí, de que vayan a apostatar, de que todo el pueblo vaya a apostatar, de que estos jóvenes vayan a ser la piedra de tropiezo para todo el pueblo. Estos jóvenes recibían inclusive soborno y hacían cosas deshonestas, cosas ilegales. Desde luego que a Samuel no le pareció esto tan bien y inmediatamente recurrió a Dios y le pidió a Dios que lo ayudara, que le guiara. Veamos ahora los versículos 7 al 9. Capítulo 8. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El Señor le dijo a Samuel que no era contra él a quien habían rechazado, sino a Dios. Y muchas veces las gentes creen rechazar al líder que Dios ha puesto, pero a quien están rechazando, si ese líder es de Dios, desde luego, a quien están rechazando es a Dios. Y Dios le dijo que no se preocupara de que les diera el rey y que ellos vivirían para lamentarse por el resto de sus días. ¡Qué castigo, verdad! Porque ellos estaban necios. El que hayan pedido un rey humano no era el problema. El problema estaba en que ellos estaban adelantando al orden que Dios había establecido ya desde antes. En Génesis 17:6, yo les voy a leer. Dios ya les había prometido un rey. Y se los voy a leer. Génesis 17:6 dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Es decir, que Dios ya tenía en mente darles un rey, pero él lo iba a hacer de una manera perfecta para que ellos se gocen delante de ese rey, para que tengan prosperidad delante de ese rey. Entonces vemos que el problema radicaba en que el pueblo se adelantó a los planes de Dios, a los sucesos. Porfió con Dios en tener lo que Dios ya le había prometido, pero antes del perfecto tiempo de Dios, de la perfecta voluntad de Dios. Hay cosas que Dios quiere darnos. Hay cosas que Dios tiene en mente ya provistas de que vamos a tener. Por ejemplo, los jóvenes, un esposo o una esposa. Pero los jóvenes se adelantan a los sucesos y empiezan a andar con uno y con otro, y cuando acuerda, pierden inclusive la virginidad, pierden el honor, y cuando ya Dios quiere darles lo que él tenía en mente, ya no puede porque ya no se merecen lo que Dios tenía en mente. Los jóvenes cristianos tienen que someterse al tiempo y a la perfecta voluntad de Dios. Nosotros los adultos, a lo mejor Dios nos tiene prometido algo y nosotros nos llegamos a adelantar a los sucesos y podemos obtener algo parecido, a lo mejor una sombra de lo que Dios nos iba a dar, porque lo que Dios tiene para nosotros es lo perfecto, es lo mejor. Son muchas y buenas las cosas que Dios tiene guardadas para sus hijos, pero en su tiempo y en su momento. Así dice la alabanza, ¿verdad? En su tiempo y en su momento. Eclesiastés, allá sí quiero ir con ustedes. Vamos a Eclesiastés. Pasen Salmos, Proverbios, y después de Proverbios está Eclesiastés. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 10. Y pongan mucha atención. Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 10. Dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Hermanos, nada de lo que Dios ya tiene en mente para nosotros será de bendición si nosotros nos adelantamos a sus planes, a su tiempo perfecto, a lo que Él tiene ya planificado para nosotros. Tengamos paciencia y esperemos. Vamos nuevamente al libro de estudio, Primera de Samuel 8, y voy a leer del versículo 10 al versículo 22. Primera de Samuel 8. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así era el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Qué más quedaba, verdad? Dios ya les había advertido. A pesar de la necedad del pueblo, miren ustedes hasta dónde llega la misericordia y el amor de Dios para con sus hijos. Dios les dio otra oportunidad para que reflexionen y se arrepientan de su necedad. Pero como muchas veces ocurre, no les importó saber lo que iba a ser de ellos y con ellos el rey que pedían. Y endureciendo sus corazones, aceptaron las desastrosas condiciones, porque Dios les dijo todo lo que les iba a pasar. Y sin embargo, dijeron sí. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es ver cómo familias enteras son arrastradas a la desgracia, a consecuencia de la necedad de una persona. También naciones son arrastradas a guerras por la avaricia y necedad de sus gobernantes. Solo nos queda rogar a Dios para que nosotros no vayamos a necear con Dios, sino que con paciencia sepamos esperar en la santa y perfecta voluntad de Dios. Roguemos también por los gobernantes de las naciones, estoy hablando en general, para que Dios les dé sabiduría para gobernar. Entonces no habrá hambre ni maldad. Entonces la gente estará receptiva a escuchar a Dios, y muchos se salvarán. Y nosotros busquemos a diario a Dios, para que en ningún momento ni siquiera cruce por la mente necear en contra de la voluntad de Dios, para que nuestras vidas sean un ejemplo. Hay grupos cristianos a donde las personas están pasando por muchas necesidades. Están pasando por muchas dificultades, no porque sea la voluntad de Dios, sino por la necedad de ellos. Hay lugares, en cambio, a donde las personas sufren persecución y sufren necesidades y padecen por el Evangelio, pero eso no es porque estén neciando en contra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios para ellos. Mientras Dios nos ve aquí, porque nos da en abundancia en este país, gracias a Él, nosotros busquémoslo. Seamos honestos con Él. Estemos dispuestos a servirlo y el Señor nos va a bendecir una y una vez más. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra, por tu consejo, por las advertencias que nos haces para que nosotros tomemos en cuenta que es más conveniente esperar un día. Esperar un día más. Cada día esperar un día más a que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas. Y vamos a ver tu gloria, vamos a ver los milagros que tú vas a hacer en nuestras vidas cuando de momento empieces a presentar tu plan delante de nosotros y que nosotros sigamos tus huellas, Señor, que sigamos tus instrucciones para que hagamos todo de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Gracias por tu palabra, gracias por los profetas que fielmente te sirvieron y que son de ejemplo bueno para nosotros. Bendícenos en esta semana, Señor, en estos días venideros, y que nosotros también te demos bendición y que traigamos alabanza a tu nombre, Señor, a través de nuestras vidas. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.